los audios, es vergonzoso la forma como lo aborda, es que es hasta brocha.
Sí. Pasemos al Congreso, a ese Congreso al que pertenece, de la decisión de la semana pasada de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 12 del decreto que reglamentaba y establecía las sesiones virtuales, pues la Corte considera que con este artículo el gobierno vulnera la autonomía del legislativo. Prácticamente no era necesario el decreto, ellos podían tomar su decisión. Y frente a esto, algunos han planteado, la Corte le dice al gobierno, no intervenga en otras ramas del poder con las excepciones de voto que conocemos. Después de esa decisión, que deja en pie lo aprobado en la legislatura pasada, y que deja en manos del Congreso la decisión de si vuelven a la presencialidad o no el 20 de julio, es el debate entre los congresistas, que algunos piden volver y otros seguir en la virtualidad. ¿Cómo creen ustedes que debería sesionar a partir del 20 de julio el Congreso? ¿Genera más confianza? ¿Es más efectivo un Congreso presencial? ¿Qué riesgos se corren? ¿Podríamos pensar en un modelo de semipresencialidad? ¿Qué han ustedes analizado sobre este tema?
Diana, si usted me permite un paréntesis antes de contestar a su pregunta, simplemente quisiera decir que en una muy buena parte, toda la discusión que hubo desde el momento en el que la Corte emite el boletín, porque esta vez no fue comunicado, sino fue boletín, informando de esta decisión hasta el día de hoy, ha sido como un ir y venir de un montón de información absolutamente equivocada, en la que incluso se llegó a pensar que las decisiones del Congreso durante la virtualidad se iban a descartar, donde se llegó a decir que la Corte básicamente le estaba prohibiendo al Consejo sesionar virtualmente, cuando realmente de lo que se trataba era de una defensa, creo yo, y desde mi punto de vista bastante acertada, la división de poderes. El Congreso decide cómo funciona y no es menester del Ejecutivo andarle dictando instrucciones al Congreso acerca de cómo tiene que sesionar. Para eso está la división y la autonomía de poderes. Yo creo que la Corte tiene que hacer un trabajo un poco más cuidadoso a la hora de comunicar sus decisiones si no quiere que la discusión pública alrededor de lo que decide se pierda en las ramas de la forma en la que viene sucediendo desde hace ya muchísimo tiempo. Y el resto de nosotros tenemos que hacer una tarea un poco más juiciosa de leerla con calma antes de salir a soltar opiniones. Y esto incluye no solamente a los periodistas, analistas, sino también a los congresistas que salieron, digamos, inmediatamente el jueves, el viernes de la semana pasada, a armar un escándalo por redes sociales acerca de lo que sucedía. Yo creo que tenemos que disciplinarnos un poco más en la discusión pública todos para que sea más productiva. Dicho eso, y pasando a su pregunta, Diana, yo creo que, digamos, hay formas de protección en las sesiones presenciales. Yo creo que el modelo, por ejemplo, que se sigue en las universidades y que se sigue en otros lugares es aplicable al Congreso también, un modelo semipresencial o incluso un modelo virtual. Esas discusiones virtuales no tendrían por qué ser un problema si no fuese, pues, porque primero hay unos congresistas que todavía no manejan bien las plataformas y que tienen que empezar como un proceso de formación que están en mora de adelantar. A todos nos ha tocado hacer esto, entonces es preciso, digamos, aprender a manejar esta nueva realidad que se presenta a través de los medios virtuales. Y dos, yo creo que también hay una queja que yo no entiendo mucho, y es esa queja de los congresistas de que la virtualidad les aumenta la carga de trabajo. Yo no creo que eso sea muy presentable frente a la opinión pública, Diana. Yo honestamente, o sea, me parece que el sueldo que se gana un congresista es un sueldo que debe ser gastado, es erario público y que tiene que ser gastado de la mejor manera, y salir a quejarse de que están trabajando demasiado cuando todos sabemos muy bien, pues, que muchos de los congresistas de este país no son ni mucho menos la flor del trabajo, pues es un poco ofensivo con la gente. Entonces, me parece que no tienen muchos argumentos para negarse a sesionar semipresencial o virtualmente, si así lo deciden, para protegerse del contagio, cosa que yo considero absolutamente legítima. Esas sesiones virtuales de este final del periodo pasado funcionaron relativamente bien, se adelantaron cosas, y sobre todo, lo más importante de todo este asunto es que yo creo que es importantísimo para proteger, digamos, a la democracia colombiana y para proteger esta tendencia enorme que tiene el Ejecutivo a extender sus poderes y a gobernar por decreto. Es muy importante que el legislativo esté funcionando funcionando al 100%, y es muy importante que esté ejerciendo control, es muy importante que esté vigilando y haciendo contrapesos políticos, y es muy importante que esté sesionando. Si no, el escenario al que nos estamos sometiendo es a un escenario que se ha replicado en muchos lugares del mundo, porque tristemente esta pandemia pues nos ha empujado, nos ha incrementado los impulsos autoritarios y nos ha empujado, digamos, hacia esquemas de protección y de autoridad que tienden a concentrar los poderes en el Ejecutivo. Entonces, el deber democrático que tiene el Congreso a estas alturas y en medio de esta realidad tan absolutamente particular es enorme, y yo no creo que lo puedan despachar simplemente diciendo que no quieren virtualidad, porque eso les implica trabajar demasiado porque no saben manejar las plataformas. Eso ya empieza a sonar un poco banal.
Felipe.
Diana. Sí, Diana, yo lo creo lo siguiente. Yo creo que en un Congreso como el nuestro, la virtualidad, dado el ausentismo rampante que se vive en nuestro Congreso, pues ha sido casi que el escenario predominante en los últimos años. Acá lo que ocurre es que en este escenario de virtualidad ya se acabó la disculpa para no poder estar presente en los momentos de los debates o de las votaciones como ocurría anteriormente. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema que yo creo que de alguna manera incomoda. Para muchos casos donde lo que se quiere es limitar los quórums o eliminar los quórums para no poder tomar decisiones. Ahora, yo creo que deberíamos era abordar más bien un escenario distinto, y es el del análisis de verdad de tamaño Congreso, porque el tema de tamaño Congreso creo que es uno de los temas importantes que hay que definir hacia futuro. Y hay muchas razones, pero yo quiero rescatar una principal, y es que un Congreso tan grande hace que no haya visibilidad sobre los congresistas. O sea, es difícil saber quiénes son los congresistas y, por ende, que sean realmente visibles para que puedan ser realmente responsables de todo lo que hacen o dejan de hacer. Un Congreso más pequeño yo creo que los vuelve mucho más responsables de todo lo que tienen que hacer, los vuelve más responsables frente a la opinión pública y la sociedad, de las decisiones que toman, de cuánto asisten o no asisten a las reuniones, de si presentan o presentan proyectos de ley estructurados, etcétera. Y de paso serviría para que el espacio entre las curules fuera mayor y pudiesen asistir como debiese ser, asistir a sus recintos, estar en sus oficinas, poder tener unas medidas de control suficientes para que, como cualquier funcionario o empleado del país, pues pueda llegar a su lugar de trabajo a ejercer sus funciones sin mayores sobresaltos, sobre todo que ellos tienen unas condiciones bastante privilegiadas frente al resto de la población.
Jaime Arrull.
A ver, Diana, yo creo que definitivamente el Congreso goza de una de las funciones más importantes de una democracia, que es un control. Y en épocas de emergencia como la que hemos vivido en Colombia en los últimos días, donde ha habido 60 días donde el presidente, por la emergencia, ha cogido la función del Congreso y ha dictado leyes por decreto ley, cantidad que han tocado todo, las libertades individuales, impuestos, pensiones, de todo. Aquí es donde Colombia tenía que estar viendo un Congreso actuante, controlante, debatiente sobre si eso es o no posible, si el presidente ha estado en la línea o si ha salido de ella, y la opinión pública podía estar siguiendo perfectamente esos debates. El Congreso, pues sí, se puso a sesionar y a hablar de cosas también muy importantes, no va a decir que no, pero hasta ahora no ha hecho un control adecuado sobre lo que son toda esa producción legislativa por parte del Ejecutivo sobre la pandemia, y yo no sé cuándo van a empezar a hacerlo. El debate si eso es virtual o presencial lo inició el propio Congreso, y se metieron en esa discusión un poco bizantina y fueron los que motivaron al presidente a que se les metiera como para tratar de darles claridad.
Pero obviamente también el presidente debería tener las claridades, y el Ejecutivo en cualquier caso, de cuáles son, digamos, la independencia entre los órganos, ¿no?
Por supuesto, cuando eso salió inmediatamente dijimos que eso no era competencia del presidente. Las mismas cortes se dan su propio reglamento, el Congreso se da su propio reglamento, y el presidente no tiene por qué dictarle reglamentos ni al Congreso ni a las cortes. Es una intromisión indebida, es un desconocimiento de lo que es una estructura democrática y un equilibrio de poderes. Ahí falló el presidente, y por eso la corte le tocó ponerlo otra vez en cintura. Hombre, ¿cómo tiene que hacer? El Congreso puede fusionar de cualquiera de las dos maneras, la que de acuerdo con la pandemia y el problema que tenemos en un momento dado tenga que abordar. Más faltaba que se tengan que poner en riesgo a su seguridad, a sus vidas, y que pongan en riesgo a los empleados y a los choferes y a los guardaespaldas y a todo el mundo que hay detrás de ellos. Mire, ya hay 7 congresistas infectados, y eso por virtualidad. ¿Cómo será, pues, donde fuera una situación presencial? Ellos tienen que cumplir con su función como hemos hecho todos. Si no nos podemos hacerlo presencialmente, pues nos toca hacerlo virtualmente. Pero lo importante es que se cumpla con la función que la Constitución les asigna y que, repito, no la están cumpliendo.
¿Quién me falta? Quería preguntarle, Carlos, ¿cree que lo de la Corte de alguna manera plantea, le plantea al gobierno que no puede intervenir, digamos, en este tipo de situaciones en otros casos?
Sí, porque ahí la Corte Constitucional está tomando una decisión más general para todos los cuerpos colegiados. Les está diciendo que tiene la autonomía para decidir la manera como sesionan. Y ahí creo que quiero hacer énfasis en un punto que planteaba Sandra, no para repetirlo, pero para que realmente se tenga presente, es que la Corte Constitucional está cometiendo errores en la manera como divulga las decisiones. Las filtraciones siempre han existido, los usos políticos de la decisión también, la descontextualización, por supuesto, pero no es la primera vez que pasa esto, porque sacan una comunicación o hacen una rueda de prensa, que es una cosa que están haciendo últimamente, o un video donde no queda claro realmente el fondo de la decisión. Y aquí hubo realmente una desinformación absoluta en cuál era el alcance. Entonces yo diría, primero, la Corte tiene que ocuparse en serio de cómo comunica las decisiones. Lo segundo es que hay un mensaje a la independencia de los órganos legislativos y colegiados, pues, a nivel nacional y local. Y lo último, lo que señalaba el magistrado Rula, con lo que estoy de acuerdo, y es lo que sí debería verse más claramente en esto, es que el Congreso ejerza un rol de control político muchísimo más exhaustivo, así les cansen las videollamadas, así sientan que les toca estar sentado mucho tiempo frente al computador. Pues bueno, bienvenidos, es lo que nos está pasando a todos, y ellos sí tienen la misión de poder hacer eso, porque hay muchísimas preguntas alrededor de la cantidad de decisiones que ha tomado el Ejecutivo, que no nos podemos quedar simplemente esperando a que la Corte lo analice, sino que necesitamos algún tipo de respuesta desde los partidos políticos y en el Congreso.
Pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20, y que descansen.